Exactamente la misma. Bueno, ustedes saben que el otro día hubo una tremenda explosión en Ezeiza.
Sí.
Las imágenes de gente que de casualidad empezó a filmar eso al percibir que algo pasaba desde un avión o desde al lado de la ruta, un hongo, parecía, no
Sí,
sé,
sí,
parecía
sí,
como
sí,
una
sí.
película de terror, una cosa
Una
así.
cortina de humo
Ah,
muy blanca que se veía
sí.
reflejado el
No, no,
fuego,
pero
no rojo.
hay una cámara que viene por la autopista y lo toma justo, pero cuando explota, que es, bueno, una explosión que obviamente ha dejado como creo que cinco fábricas totalmente, entre fábricas y lugares, ¿no? Ahora nos van a decir bien, totalmente inutilizables y otras tantas que ha roto la onda expansiva, vidrios y
Vidrios de
demás, bueno, y
barrios,
nada. Y hay
locales.
que controlar también cómo está el ambiente y todo por el humo y los materiales tóxicos que pueda haber. Es un polo industrial muy grande. Para hablar de eso, vamos a hablar con Aníbal Oscar García, es ingeniero forense especializado en siniestros de investigación. Buenos días, Aníbal, ¿cómo está?
Buenos días,
¿Cómo le va? ¿Bien?
Ernesto. Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, sé que hay que, obviamente, tiene que empezar a aparecer las pericias y todo para dilucidar qué es lo que pasó realmente. Pero hasta ahora, ¿qué se sabe o qué fue desde la óptica de una persona que sabe y está especializada en estas cosas lo que pasó?
Bueno, estamos antes del inicio de cualquier investigación, porque todavía está lo que se llama la extinción del fuego. O sea, el fuego está controlado, pero hay focos ígneos, hay, digamos, toda una situación que requiere que trabajen los bomberos. Luego hay una segunda etapa que es asegurar la zona para que puedan entrar, para que se pueda entrar a hacer una investigación de fondo. Las conjeturas que se lanzan con la información que hay son conjeturas muy aventuradas. Digamos, yo sé que satisfacen bien la ansiedad periodística, pero no son las más atinadas. Acá estamos en presencia de una multitud de fenómenos, cada uno de ellos con su propia complejidad, a lo cual agregamos la complejidad que tiene la interacción entre ellos. O sea, acá ha habido fundamentalmente fenómenos de combustión, y los fenómenos de combustión se producen por la transmisión de calor. Es decir, cada fuego transmite, ca genera calor y se lo transmite a lo que está alrededor. En cada lugar hay elementos combustibles de distinta naturaleza que reaccionan de distinta naturaleza. Lo más llamativo seguramente es la explosión. Eso habla de elementos, digamos, que tiene una capacidad de encenderse muy rápidamente, en ambientes que están bien aireados, pero también ha habido un gran incendio. O sea, el fuego está durando ya más de 48 horas y eso está indicando otro tipo de combustible. Y eso es razonable porque están afectadas unas 10 empresas con
Claro, pero
actividades muy distintas
claro,
entre
desde una
ellas.
gomería
Claro,
hasta
entonces,
como química, ¿no? Todo
eso,
arrancó en un lugar de...
y es muy importante cuando se investiga un siniestro, no solamente determinar dónde empezó y cómo empezó, sino cómo se propagó. Porque en el cómo se propagó empiezan a aparecer las debilidades de los sistemas de detección, de protección, de aislamiento, problemas de diseño, en fin, yo estoy enumerando cosas en general propio de quien no sabe nada concreto del problema, porque realmente acercarse al lugar está vedado todavía, ¿no? Entonces, aquí yo lo que creo que va a ser una investigación bastante compleja, con su duración. No está muy claro dónde comenzó el fuego, físicamente dónde comenzó el fuego. Sí, dónde hubo la explosión grande, pero no necesariamente eso indica el origen.
Aldo, ¿cómo?
Aníbal.
Aníbal, perdón, disculpe, Mariana, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Mariana?
Usted contaba recién que, bueno, todavía quedaban algunos focos. ¿Y qué tipo de combustible se puede saber que todavía siguen prendiendo, se sigue encendiendo, o por lo menos no se han podido apagar estos focos de incendio todavía?
Mire, si uno analiza yo lo que puedo conocer es el nombre y la actividad de las empresas que están afectadas. Hay por lo menos dos empresas que trabajan con sustancias químicas en polvo, que tienen una combustión difícil de ser apagada, requiere espuma solamente, requiere hacer una isla de espuma por encima. Te fíjese que la espuma se utiliza para apagar el incendio en un avión, claro. Y acá estamos hablando de una superficie de, no sé, 30, 50 aviones.
Claro, no alcanza, ¿no?
No hay tanta espuma disponible.
Claro. Por eso también se hablaba de que, claro, que los bomberos no podían, y la lluvia posible.
Los bomberos,
claro.
En esos lugares...
Es contener, ¿no?
Es circunscribir, claro. Evitar que claro. progrese. O sea, esperar a que el fuego termine de consumir todo ese material.
O sea, por ahora es incalculable las pérdidas de las empresas y todo. Digo, hay empresas que ya desaparecieron de ahí, por lo menos físicamente en ese lugar, ya está reducido a nada.
Sí.
Y me imagino lo que va a hacer, después del peritaje y demás, la limpieza de eso, desde fierros, escombros, vidrio, debe ser un desastre eso, ¿no?
Estamos ante un siniestro de una magnitud que yo no tengo memoria en los 30 años. De trabajo, en magnitud de extensión me refiero. Posiblemente ha habido cosas más,
claro. Bueno, porque,
más serias,
digo,
¿no?
Serias en el sentido que por suerte no hubo víctimas que lamentar humanas.
Por ejemplo,
que
no
es una,
hay
eso es tremendo,
fatales,
eso es rarísimo.
¿No? Claro. Pero del punto de vista de la extensión y de la complejidad, y lo que, digamos, en la investigación, si la investigación se hace con un criterio integral y serio y científico, sí. Es cómo fue una propagación tan extensa.
Y ahora le hago una pregunta. Estamos hablando con Aníbal Oscar García, ingeniero forense, especializado en este tipo de siniestros. Le hago una pregunta a grandes rasgos, porque cada siniestro debe ser particular. Pero, ¿por dónde se arranca? ¿Cómo es? Yo en un momento escuché que se seguía el fuego, como entre comillas, como para atrás, para seguir la huella del fuego. Digo, obviamente ustedes tienen todas las herramientas y para hacer los peritajes y todo, pero ¿por dónde se arranca? ¿Sí? ¿Siete fábricas, ocho fábricas, algunas ya que están reducidas a polvo, otras que están sin vidrio, sin nada por la onda expansiva? ¿Cómo perita uno y cómo llega a saber a dónde empezó o por qué?
El fuego destruye toda la información hasta donde termina el fuego. Entonces usted tiene una forma de volver a la información con documentación preexistente. Por ejemplo, los planos de las instalaciones, los stocks de material acumulado, etcétera, etcétera. Usted hace una reconstrucción virtual de cómo estaba el lugar. Ajá. El otro elemento que tiene es la información que consigue en la frontera donde llegó el fuego, donde quedó donde todavía hay elementos que puedan dar alguna información sobre algún mecanismo particular de encendido o de evolución de fuego, de temperatura, en fin, distintas variables que le van permitiendo hacer hipótesis. Que a diferencia de las conjeturas, las hipótesis son suposiciones que hace gente especializada sobre evidencia concreta. Uh-huh. Las conjeturas las hacen legos sobre lo que les parece, ¿no? O sea, es la diferencia entre conjetura e hipótesis científicas. De todas maneras, eso hay que trabajarlo y hay que ir confrontando distintas hipótesis que se van levantando y se va armando una suerte de rompecabezas. Nosotros llamamos la reconstrucción del siniestro. Efectivamente tiene algo de decir si terminó aquí, tiene que haber empezado por allí, y con un buen conocimiento, digamos, de la situación previa al fuego, sí. Me refiero, conocimiento de, por ejemplo, donde se produjo la explosión, qué sí. estaba almacenado,
claro.
qué cantidad, qué dimensiones tenía el lugar de contención, el galpón o los contenedores o lo que fuera, ¿no?
Aníbal, y con respecto ¿sí? al tamaño, ¿no?, de este lugar tan grande, ¿cuánto tiempo se estima que puede tardar esta reconstrucción?
Mire,
de la información, digo, ¿no?, de la información.
Requeriría armar un equipo bastante grande y muy calificado. Por eso le digo, estamos en un siniestro muy grande, donde uno de los problemas que va a tener la investigación es la confluencia de intereses distintos y en muchos casos contrapuestos.
Claro.
O sea, acá hay varias compañías de seguro, por ejemplo, que van a estar tratando de forzar a que las culpas las tenga aquella fábrica que le corresponde a la otra,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Porque hay todo un tema de responsabilidades y dinero a indemnización.
Ahora, las imágenes entonces, igual, una las ve...
Lo preocupante de todo esto es que esto no quede en una investigación preliminar que pueda hacer la gente de bomberos, que tiene mucha experiencia en fuegos comunes, pero poca formación científica para abordar siniestros complicados.
No, bueno, yo creo que por el la envergadura de lo que fue, y además por este polígono industrial tan importante y todo, creo que va a ser mucho más, y además por lo que dice usted, muchas compañías de seguro involucradas y muchas empresas que quieren saber qué sucedió. Imágenes aéreas son tremendas. Digo, hay empresas que pareciera como si fuera un contenedor de plástico, todo derretido, y desaparecieron. O sea, yo nunca vi nada igual, edificios enteros, pero parece como de plástico.
Yo hace 30 años que me dedico a investigación de siniestros y 20 a casos de grandes incendios y explosiones, cosas, digamos.
Sí.
Nunca he visto algo de esta magnitud, de este impacto. Es muy, muy, muy particular.
Para terminar,
estoy hablando con colegas porque el tema es que esto no es un trabajo para un investigador.
No, debe haber un grupo, claramente, porque debe haber muchas formas
acá,
de...
Y acá hay que juntar a las 5 o 10 cabezas más importantes en el tema del país y
estamos,
armar un comité.
Estamos hablando con una de ellas, que es Aníbal Oscar García, ingeniero forense especializado en siniestros. No, para nosotros sí, Aníbal, cómo no. No, y le hago una última pregunta. ¿Se puede, dentro de estas conjeturas, por supuesto, uno siempre empieza a pensar que hay alguien o que fuera, ¿se puede determinar, no digo particularmente en este caso, pero sí en muchos casos, con lo que sucedió y el nivel que pasó y todo eso, si fue intencional, si fue la mano de un hombre, si fue accidental por un hombre o si fue accidental por, no sé, un químico que reaccionó de tal manera? ¿Se puede llegar hasta ese lugar?
Lo que hay que perseguir es encontrar la forma cómo se inició y cómo se propagó. Cuando uno pueda descubrir cómo fue eso, cualquiera va a poder calificarlo.
Ajá, bueno.
¿No es cierto? Si yo le digo a usted que el fuego alrededor de un auto se inició por 4 focos que fueron colocados y encendidos en forma secuencial, usted sabe que ahí tuvo que intervenir la mano humana y hacerlo con intencionalidad.
Claro,
lo que usted no va a saber si es el propietario del auto que quiere cobrar el seguro o un enemigo del propietario del auto que le quiere ocasionar un daño.
Bueno, por lo pronto...
Pero yo le puedo dar a usted un mecanismo del cual usted puede empezar a deducir.
Ajá, perfecto. Si yo
empiezo por buscar la causa y buscar el culpable, jamás voy a encontrar ni el mecanismo ni la causa...
Claro.
Ni el culpable, pero tendré alguno condenado.
Bueno, evidentemente esto llevará tiempo. Es Aníbal Oscar García, ingeniero forense especializado en investigación de siniestros. Muchísimas, muchísimas gracias, Aníbal. Que
gracias
un excelente
a ustedes
día.
Por esta oportunidad.
Por favor, que tengan un buen día. 11:30 de la mañana.